Seguimos recuperando las buenas costumbres y una de ellas es nuestra tertulia de humanidades que realizamos cada 15 días en Islandia con la colaboración de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. A pesar de que hoy es jueves, todas las colaboraciones serán los miércoles. El Sindemaldia nos ha trastocado un poco. Para empezar, hemos decidido abordar el tema de los refugiados y sus derechos, y es que Europa es el destino deseado para cientos de miles de personas que huyen de las guerras, de la destrucción y de la miseria al otro lado del Mediterráneo, un movimiento como no se había producido otro desde el final de la última guerra mundial. En los próximos minutos vamos a hablar con una mujer que conoce de primera mano la situación en que se encuentra Europa para afrontar el desafío de los refugiados desde el punto de vista de la integración de las minorías culturales y religiosas. Como siempre, ya está con nosotros un curso más Juan Aguirre, nuestra voz y nuestros ojos en Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Kike.
¿Cómo ha ido ese verano?
Muy bien, reposo, baños, trabajo y lecturas. Ojo, muy importante, lecturas de las cuales creo
Hombre,
que he sacado
hay
más.
Hay que sanar el cuerpo y el espíritu,
eso
las dos
es.
Cosas.
Y además creo que encontró contenidos interesantes para organizar tertulias esta temporada en este espacio.
Nos alegra. A ver, preséntanos a nuestra invitada.
Pues ya has dicho muy bien, es una persona perfectamente capacitada para hablar sobre cómo estamos de preparados para ese problema de la integración de las personas que vienen. Se trata de María Elose Guichaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, premio Luis Portero de Derechos Humanos otorgado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada en 2008, es investigadora de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt y miembro del cuerpo docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, además que es directora de la revista Aqualitas, de Igualdad de Oportunidad entre Mujeres y Hombres, y socia de Eusko Ikaskuntza. Pero es que le hemos invitado hoy para abrir esta temporada porque ella es la representante de España en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Este órgano, Quique, lo compone un plantel pues, de 47 personas independientes, una por cada país del Consejo, elegidas por su alta autoridad moral y su conocimiento especializado en cuestiones relativas al racismo, a la discriminación, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Y María, pues con este currículum, evidentemente es una de las personas mejor capacitadas para abordar estos asuntos.
Y María está con nosotros por teléfono. María Elose, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Hola, María.
Hola.
Buenas.
¿Cuáles son, María, las tareas que desarrolla y qué competencias tiene la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia?
Bueno, pues antes de explicar eso, quería agradecer a Juan Aguirre el invitarme como socia de Eusko Ikaskuntza en este programa y también decir que a ese currículum se une que soy donostiarra.
Es muy importante.
Aclarado eso, procedamos.
Te preguntaba por las tareas que desarrolla las competencias de la Comisión Europea contra el Racismo.
Esta comisión. Bien, es una comisión contra el racismo y la intolerancia que es consultativa, pero hay que decir que bueno, sus funciones son animar a los estados, a los 47 países que forman parte del convenio, a mejorar su legislación y la práctica en cuestiones que tienen que ver con la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Por otro lado, lo que nosotros hacemos es informes de cada país. Por ejemplo, el año que viene toca el de España, o sea, estos informes se hacen cada 5 años. No son vinculantes, aconsejan, pero tenemos que decir que los países hacen bastante caso a nuestros consejos, o sea que eso por una parte. Y luego, por otra, también se hacen recomendaciones de política general que todas giran en torno a estos temas, ¿no? Pues antisemitismo, musulmanes, racismo, la policía, las escuelas, el deporte, bueno, todo este estilo de cosas.
Bueno, ya, María, te iba a preguntar, pues efectivamente, dado que es consultativa, ¿qué capacidad ejecutiva de influencia tiene a la hora de elaborar estos informes? Pero no sé, les hacen caso, evidentemente, pero vemos ahora mismo, estamos viendo a través de las páginas de actualidad que hay países miembros, y no hay que irse muy lejos, de la Unión que ignoran principios fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Humanos.
Bueno, a ver, yo creo que tampoco hay que exagerar, o sea, que sí que, a ver, la mayoría de los países siguen, ¿no? O sea, esto es, Consejo de Europa no es la Unión Europea, pero bueno, da igual, todos los países de la Unión están en el Consejo. Sí que, vivimos en países que son un Estado de Derecho, que acogemos inmigrantes, que hay una larga trayectoria en Europa de acogida y ya de muchísimas personas que viven con nosotros, ¿no? Que incluso tienen la nacionalidad. Entonces creo que no hay que ver solo las cosas desde el punto de vista negativo. Ahora, en estas situaciones de crisis, que no excusa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que hay que organizarlas bien y que para algunos países que atraviesan una gran crisis económica, pues, como, bueno, muchos de los de Europa, ¿no? Pero algunos más pequeños, pues es más conflictivo, bueno, pues les causa temor, ¿no? Y que en cualquier caso todo esto hay que organizarlo bien y yo creo que van a acabar cediendo, ¿no? Eso es lo que pienso.
Oye, incidiendo en lo que decía Juan María, en su último informe anual, hecho público este verano, la ECRI alertaba contra el aumento espectacular de los discursos del odio y de la xenofobia en Europa, y eso era aún antes de la llegada masiva de los refugiados. ¿No hay una cierta contradicción, bueno, yo creo que hasta podríamos hablar de una contradicción profunda, entre los principios que proclaman a Europa como el continente de los valores y de los derechos humanos y la realidad que muchas veces reflejan los hechos?
Bueno, yo creo que yendo un poco también en lo que acabo de responder en la pregunta anterior, a ver, aquí yo también pienso que hay que distinguir un poco, ¿no? Es verdad que, a ver, que existe un miedo que está utilizado también por los partidos de derechas y los partidos pues neonazis, y que hay una crecida, ¿no?, de también esos partidos y del populismo en Europa. Pero, bueno, que en parte, claro, eso se debe a la crisis económica y luego también a algunas cosas, pues, de raíz de que los planes de integración de la inmigración de todos estos años en algunos países se ha hecho mejor que en otros, ¿no? Pero que hay como, es un miedo irracional, y que es manipulado por los dirigentes políticos. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es insistir en la que se debe penar y sancionar a los discursos políticos de que alimentan el odio de los políticos, ¿no? Y hay países que lo están haciendo también, ¿eh?
Uh-huh. Una pregunta, María, que tiene que ver ya con filosofía del derecho, que además es la especialidad que impartes en Zaragoza, ¿verdad? Se parte del principio de que hay unos valores universales en torno a los cuales, pues, se supone que todos podemos cimentar una convivencia global. Pero a veces oímos decir, y esto es una cosa que se oye comúnmente, que, bueno, que los derechos humanos, tal como se inscriben actualmente en la legislación internacional, son eurocéntricos o occidentecéntricos, si quieres, y que, por tanto, no valen para todas las realidades, o por lo menos para algunas que sean ajenas a la historia y a la antropología del hombre occidental. ¿Cómo respondemos a esto?
Bueno, yo creo que eso, esa crítica es un poco un cliché y es una falacia, no es decir que es falsa, porque en realidad los derechos humanos es algo que quieren en todos los países del mundo. O sea, yo he tenido experiencia en reuniones de Naciones Unidas con 189 países del mundo, ¿no? Personas completamente diferentes, y todos queremos tener un derecho a la educación, libertad de expresión, ser iguales entre hombres y mujeres, es decir, que en realidad hay algo común ahí en la antropología cultural, también se estudia, ¿no?, una naturaleza humana común que atraviesa la diversidad cultural y que es común, ¿no? Entonces yo creo que eso no es occidental, sino que es parte del ser humano, ¿no? Pues tener un Estado de Derecho, una protección jurídica, unos tribunales independientes, o sea, que eso en realidad, que la prensa pueda ser libre, o sea, que eso todo el mundo lo quiere, ¿no? O sea, que no es una cosa europea.
De modo que quien defiende esto es porque tiene otro tipo de intereses.
Bueno, no, a veces es por una defensa de una especie de multiculturalismo, un de respeto a la diversidad, yeah, o a la diversidad cultural, pero quizá mal entendido, ¿no? O sea, porque en realidad estos valores no se trata de imponerlos, ¿no?, en esos otros países y llevarlos desde fuera, sino que ellos mismos desde dentro, a través de las democracias, saneando sus democracias, los deben ir adquiriendo, ¿no? Y también, pues, un poco cultivando a veces a los dirigentes, a las élites, a las administraciones. Pues estoy pensando en África, Latinoamérica, ¿no? Pues para que no haya corrupción y para que realmente estos derechos se vivan, ¿no? Uh-huh.
En Europa, María, tenemos distintos modelos de integración. Principalmente están el francés, que es un modelo asimilacionista, el inglés, un modelo comunitarista, por llamarlo de alguna manera, y el alemán, que es un modelo intercultural. ¿No hay una manera de llegar a un acuerdo en base a la experiencia sobre cuál es el que asegura mejor la pluralidad dentro de una comunidad democrática?
Bueno, a ver, eso estamos los académicos y bueno, los políticos, ¿no?, continuamente discutiendo. Es evidente, a ver, que si voy al Consejo de Europa, lo que se hace es una apuesta por un modelo intercultural, ¿no?, y la Unión Europea también, es decir, un modelo en el que más parecido, por concretar, pues al alemán, o también, por ejemplo, al belga, también al del Estado español o al italiano. O sea, que muchos de los países europeos mantienen esta idea de que a los inmigrantes, por ejemplo, pues hay que exigirles el cumplir con el derecho, con la Constitución, el aprendizaje de la lengua, etcétera, pero a su vez respetar pues sus libertades, su pluralismo cultural, la libertad religiosa, también en el espacio público. Y justo, por ejemplo, es Francia la que ha recibido más toques de atención por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por violación de la libertad religiosa, ¿no? O sea, curiosamente, el país de las libertades, incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay muchísimas demandas presentadas contra Francia, ¿no? Por este tema, por prohibiciones de manifestar la religión en espacio público.
Y María, no te vas a escapar sin contestar a una pregunta sobre nuestra realidad más cercana, y dado que, como bien nos han recordado al principio, eres Donostiarra. Y además de Donostiarra y analista reconocida en estos temas, ¿ves la sociedad vasca abierta a la multiculturalidad ante los cambios que inexorablemente se nos avecinan, o corremos el riesgo un poco de repetir los errores que ya se cometieron hace años?
Bueno, yo creo que por una parte, pues el País Vasco ha pasado, Euskadi, estos últimos años, pues una época de recuperación de sus raíces, de su cultura, y hemos estado muy centrados en ello, y bueno, pues ha estado bien, ¿no? Y la recuperación también del idioma, etcétera. Pero tenemos que ya mirar un poco más allá, y en ese sentido creo que a veces se habla poco en Euskadi de inmigración, ¿no? O sea, la damos un poco por hecho, pero ya la tenemos entre nosotros, pero bueno, hay que reflexionar, ¿no? Porque también es estas personas que vienen, pues estoy pensando en muchos latinoamericanos que les tenemos en nuestras familias, que cuidan a nuestros mayores, a nuestros niños, que realizan tareas de servicio, que están en hostelería. Bueno, pues habrá que pensar que qué es lo que les vamos a exigir, pues que respeten valores fundamentales, ¿no? Los valores de nuestra sociedad vasca, pero a veces pues también habrá que ver con el tema del idioma, cómo se pueden integrar, ¿no? Y luego exigir valores que tienen que ver más con valores éticos, ¿no? Pues la honradez, el trabajo, pienso yo, la solidaridad, que eso sí, pues son unas habilidades pues que hemos cultivado, ¿no? En la cultura de nuestra sociedad vasca, ¿no? Y el respeto al derecho, pero bueno, todo eso pues con apertura, ¿eh? Y con más apertura también hacia un diálogo, ¿no? Del que luego quizá también podemos hablar dentro de un momento, ¿no? Pero vamos, estar y tener esa idea de que vamos a tener mucha gente diferente a nosotros, entre nosotros, y que dentro de la propia sociedad vasca, también entre vascos, hay un pluralismo, ¿no? O sea, esto es un poco lo que tendremos que reflexionar un poco más.
María Elósegui, nuestra primera invitada en la tertulia de Humanidades, la primera cita con esta tertulia en esta temporada en Iblandia. María, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y por tus reflexiones, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Vais a tener trabajo en el ECRI, ¿eh? Me parece que vais a tener
mucho trabajo.
Juan, nos escuchamos dentro de 15 días y ya en nuestro día habitual de los miércoles. Venga, hasta luego.
Agur.